Ya tenemos aquí en los estudios de COPE a nuestros tres tertulianos. Ellos son Toni Alcobé. Bienvenido, Toni.
Buenos días.
Bárbara Galmés. Bienvenida, Bárbara. ¿Qué tal? Muy Acércate bien. Un poquito al micro, se te escucha de lejos.
Sí, sí, es verdad.
Y Tomeu Vidal, que hoy ha venido muy guapo. No sé, le he dicho si iba luego de tardeo o algo, porque ha venido hoy, que está hecho un pincel.
¿Sabes qué pasa? Que per venir a la COPE, de venir modern.
I menjat.
Jo de repic que vaig venir, me varen criticar perquè trobaven que anava molt clàssic. I avui he decidit venir d'una altra manera.
Bueno, jo ja li dic que m'avisi per la propera vegada, bueno, no? Així, que així me posaré a tono.
Tu no necessites que t'avisin perquè sempre vas preciosa
sí.
i elegantíssima.
Sí.
I no és un piropo, és un dictamen pericial.
No saques a los peritos. Bueno, comenzamos la tertulia con una noticia que os he pasado en el último momento. No sé si la habéis podido echar un ojo. Y es que, dice el titular, la nueva tabla de méritos ya ha permitido colocar a 11 cargos de salud como funcionarios, y es que pueden sumar 0,23 puntos por cada mes de trabajo para asegurarse la plaza. Os la paso y me decís que...
Por cada mes.
Por cada mes, 0,23, y al cabo de 8 años, eso equivale, si lo sumas, a como si fuera un doctorado.
No, más que un doctorado por lo que veo aquí.
¿Doctorado?
No, más que un doctorado, por lo que veo aquí. Suma total superará 22 puntos frente a 12 del doctorado. Vale, el doble con doctorado.
Creo que lo que se están convirtiendo las plazas de interinos en plazas es de una facilidad tal en todos los terrenos, no solo en salud, también en educación. Me está sorprendiendo mucho. ¿Cómo se gestiona el acceso a la carrera profesional?
Sí, bueno, también es verdad que...
La experiencia.
Es una época de elecciones, y entonces es una época en la que muchas personas, pues, hay miedo, ¿no? Hay peligro, porque las encuestas demuestran que la cosa va justa y es una forma de consolidar, pues, tu futuro profesional, ¿no? De alguna forma es... El mérito ese de estar pues cada mes tener un cuarto de punto, uno piensa, los que hemos hecho el doctorado, y dice, joder, es que...
Exacto.
Cada mes de estar en uno de esos sitios es como 4 o 5 meses de doctorado, ¿no? Porque un doctorado
Exacto.
lleva muchos años. Es, entre que uno lo empieza,
los etcétera, cursos,
la búsqueda,
los cursos,
tal, la tesina, el máster, etcétera, etcétera. Son muchos años. Y dices, bueno, pues la comparación es un poco así, exagerada. Bueno, no es exagerada, es lo que es. Pero es verdad que hay esas dos visiones. Primero, llegan elecciones, se quedan consolidadas, y por otra parte,
bueno,
hay muchos interinos que había que consolidar ya.
Sí, hay muchos interinos que hay que consolidar, y luego es evidente, hay un problema de personal. Entonces, ¿cómo lo solucionas? Pues me imagino que esto debe responder a medidas de esta, porque aunque se consoliden estas plazas, van a seguir faltando. O sea, tenemos un problema en todos los ámbitos de personal, que yo ya no sé, aparte de la vivienda, que es el tema recurrente de siempre.
Tomeu.
La verdad es que los problemas son tantos y de tan compleja solución. En cualquier caso, sorprende profundamente, si la noticia es cierta, este 0,23 puntos de más por cada mes trabajado en cualquier concurso, oposición, me parece enormemente exagerado, ¿no? Enormemente exagerado. Pongamos que alguien está en el cargo 10 meses y tiene 2,3 puntos más que alguien que no está en el cargo. Hombre, yo creo que esto desequilibra el principio de la igualdad de la presencia de cargos. Es verdad que tenemos un problema, y el problema es que no tenemos a ciudadanos que quieran dar un paso al frente y hacerse cargo de responsabilidades públicas, de responsabilidades políticas, de responsabilidades en la administración. Y entonces, si la política no pone algunos caramelitos, pues no tenemos gente que quiera hacerlo, ¿eh? Aquí mis ilustres colegas siempre han hablado de los mejores y los mejores y los mejores. Esto es un brindis al sol, no existe. Ya sé que lo hemos hablado mucho, que los mejores médicos son los que hablan en Forastero. Esto ya lo sé. aparte de este tema. Bueno, todos estos cargos, cuando mande el general Patán, los van a echar a todos los que hablen en catalán, ¿eh? Ya lo han anunciado, porque hay un tipo que le quiere hacer la competencia al general Patán. Pues ya tiene pinta de Patán, ¿eh? Es uno que se dedica a la caza y que está en Vox y que se fue a Canal Cover de la Obra Cultural Balear para decir que si ellos gobiernan, de aquí no seguirán viviendo como faraones, y algo así como, no me acuerdo, no me atrevo a decirlo textualmente, pero algo así como, ya pueden hacer las maletas, algo así entendí. Sí, sí.
Sí, por los
sí,
campos.
Sí, es un yo no me acuerdo, Pedro Bestart, no me acordaba del nombre, aunque el hecho vale, es un significativo, como para que te acuerdas del nombre, ¿verdad? No me acordaba del nombre, sí me acordaba de lo de Patán, de esa competencia que merece un 0,23 puntos por cada día que hace de Patán, y contacté con De Luis, el presidente de la Obra Cultural Balear, y me dijo que no tienen previsto irse. Entonces, claro, el conflicto está servido. Uh-huh. Si estos los quieren echar y aquellos no quieren irse, pues entonces tenemos un problema, porque ¿cómo los van a echar? No quiero dar ideas, ¿verdad? Pero me lo veo venir. Qué suerte que este hombre se paseó por la Calatrava, una vez en la vida. Este día no estaba cazando y solo encontró a estos de la Obra Cultural Balear, que han hecho un trabajo espectacular durante muchísimos años. Y no paseó por la Plaza Teniente Coronel Franco, que no sé si se llama así, yo la llamo así porque me parece jocoso, porque allí habría encontrado catalanistas, no, porque hay pocos, de hecho hay pocos en general en la Plaza Teniente Coronel Franco, pero allí podría haber elegido su tendencia xenófoba entre 25, 30 o 50 nacionalidades. Yo le invito a que el cogido del brazo, de un brazo, el brazo del general, y el otro brazo, el brazo del falangista, y se pase por la Plaza Teniente Coronel Franco y entonces decida quién sí, quién no, ya que está en la dinámica de que los catalanistas de la Obra Cultural no. Esto es lo que nos espera.
Esta noticia
ha lanzado el guante.
Como le dijo el torero al filósofo, hay gente para todo.
Hay gente para todo.
Y entonces eso es bonito porque hay pluralismo, ¿no? Mientras sea pacífico, pues que cada uno.
Bueno, pero si te echan...
Otro de los temas del día es la eliminación de 190 mesas de las 440 que existían en las terrazas de Sallonge y en Drassanes. ¿Qué os parece esta medida? Esta medida se tomó en tiempos de COVID, para que obviamente había crisis, para paliar un poco... Claro,
el aumento de mesas
de que ahora sigues pasando por muchas calles de Palma y ves que está pintado en el suelo, sí, hasta dónde pueden llegar o ponerse las mesas. En este caso, reducimos o han reducido mesas.
Hombre, a mí me parece, dadas las quejas, que se reduzcan mesas, que no toda la ciudad esté invadida, aunque yo soy partidaria de las terrazas. A mí lo que más me gustaba de París eran las terrazas. En pleno invierno en París había terrazas. En Barcelona siempre ha habido terrazas. Y aquí siempre ha parecido que era un problema. Se siente como un problema. Yo creo, incluso, por ejemplo, las terrazas del Borne. Yo creo que el Borne está más animado y ya no es para pasear buscando novio o novieta como se hacía in illo tempore. Por lo tanto, las terrazas... Ahora, me parece que también ha de haber sitio para la gente que pasea y que te quede acera. Por lo tanto, me parece bien si esto obedece a restituir la situación que había antes de la COVID. Y además, tanto ahí como en otras zonas peatonales, normalmente los restaurantes están cumpliendo con el cierre y son muy, y te inciden mucho en el respeto al horario, al menos en los sitios que yo he ido.
A mí me parece maravilloso lo de las terrazas y me sabe mal que las quiten. Es verdad que tenemos que poder caminar, pero en otras ciudades lo ves. Esto de salir a la calle y de sacar el restaurante a la calle, sobre todo en cuando el tiempo es bueno, pues es maravilloso. Mejor que estar en una cueva.
Sí.
Y ojalá. Que tiene que estar arreglado, sí. Que además tendría que poder acceder todo el mundo, que no sea un restaurante que tenga todo el porno para él. Que pues mucho
repartido.
Mejor, que haya competencia y que haya variedad, ¿no? De cosas siempre ha sido bueno, ¿no? Y que uno pueda elegir. Yo el otro día hice una cumbre de turismo sobre destinos sostenibles, etcétera. Había alguien de Ljubljana, de la capital de Eslovenia, y explicaba que ellos, bueno, cómo empezaron, primero con las terrazas, luego peatonización del centro, etcétera, etcétera, un centro muy pequeño, no es el centro de Palma. Y después hablaba que habían seguido y habían incrementado, y dice, y ahora ya les estamos enseñando a los camareros que tienen que aprenderse la historia de cada plato que sirven y de dónde vienen las verduras, la carne, y explicarle al turista que la receta y de dónde viene, dice, y eso se lo hacemos cursos de formación para todos los camareros y tal, diciendo, esto todavía es más calidad de turismo. El turismo no solo se para en terrazas, es que tú puedes ir aumentando y aumentando, y si quieres tener turismo de calidad y ser un destino de calidad y tener calidad de vida en el destino, pues necesitas ir avanzando, ¿no? Y yo creo que quitar terrazas y tal, quizás ordenarlas y pedir
reducen.
Bueno, pues si las reducen...
Porque habían aumentado.
Habían aumentado, pues bueno,
y en parte, también se puede leer en el titular, se produce por los incumplimientos constantes por parte de los restauradores de ambas zonas de la autorización concedida por el ayuntamiento.
En esa zona se han sobrecedido,
por así decirlo.
Eso me parece fenomenal, ¿no? Que todo el mundo que esté planificado y ordenado me parece lo que debe ser, ¿no? Porque todos estamos sometidos a ese imperio de la ley, ¿no? En teoría, pues me parece bien si es por esa razón. Pero yo soy partidario de esa visión que explicaba ese responsable de turismo de Ljubljana, y me pareció maravilloso.
Tomeu.
Ay, cuántos temas. En fin, yo pensaba ahora en el congreso este que habéis hecho. Lo primero que se me ha ocurrido es si había venido Urdangarín al congreso.
No, vino mucho. Curiosamente, mucha gente de las Naciones Unidas.
Era de los congresos.
De organismos internacionales, incluso de Booking, de muchas compañías estadounidenses estaban aquí en Palma, muy importantes de turismo y bajo el sponsorship, digamos, de la Organización Mundial del Turismo.
Yo recuerdo el restaurante del Parlamento, Cantomeu, creo que se llama.
Sí.
Y recuerdo unos camareros profesionales espectaculares. Con una atención estupenda. Si vas tres veces ya te conocían, ya sabían qué mesa te gustaba. Eso, aparte que la paella era estupenda. Esa calidad en el servicio hoy no existe. ¿Y por qué no existe? Yo lo pregunto a veces, ¿por qué no existe? Nadie me contesta. Yo creo que se la han cargado. El profesional de amplia trayectoria en un restaurante, en un hotel, en un bar de un hotel, en el servicio al turista, esto nosotros lo hemos tenido de gran calidad, de gran compromiso y de gran entrega y conocimientos, ¿no? Entonces, ¿por qué no lo tenemos? Claro, esto el turismo lo ha de resolver y antes lo ha de diagnosticar y, si quiere, de paso, nos lo ha de contar, cosa que no hace. Ni diagnostica, ni resuelve, ni cuenta. Allá donde vayas, la atención en el servicio es un desastre por falta de profesionalidad. A mí no se me ocurre que un camarero del Parlamento te tratara de tú o sirviera al que tienes a tu derecha por delante, poniendo el brazo delante de tu nariz, pues por poner un ejemplo, ¿no? Que yo no lo digo porque me molestó, no, sino porque son indicativos de una falta de profesionalidad. Ahí tenemos un problema, que no es problema para tener unos beneficios empresariales espectaculares en el mundo del turismo. En consecuencia, aquí podríamos tener alguna explicación para que vamos a poner a si poniendo B el resultado económico es el mismo, sino mejor.
Pero
antes
no
de
creo.
Que me interrumpas, quería hablar de las terrazas.
Sí.
Porque a mí me encantan las terrazas. Pero te he de decir que me encantan las terrazas del Paseo Mallorca. Sin embargo, creo que en el Born y en la Plaza de la Lonja, que son lugares significativos y que tienen alguna importancia desde el punto de vista monumental, histórico, arquitectónico, como le queramos decir, pues estas terrazas no han de estar o no pueden estar como en el Paseo Mallorca. Ha de haber un tratamiento diferenciado. El Born ha perdido su perspectiva porque está cortada por innumerables terrazas. Y la Lonja, un edificio de lo mejor de todo el Mediterráneo, pues pierde bastante. Yo hace muchos años que no he estado en Roma, pero yo recuerdo la Piazza Navona. Y la Piazza Navona no la recuerdo llena de mesas y sillas.
Terrazas,
y tal, porque tú has ido hace menos tiempo.
Cuando yo he ido,
Piazza Navona tenía un tratamiento muy específico y no tenía hoy una invasión a la Piazza Navona de tal. Creo que son diferentes situaciones. Si es una terraza que se integra en el ambiente urbano moderno, y otra cosa es un ambiente a respetar por sus valores. Y creo que no podemos hacer, creo que hemos de hacer distingos.
O sea, en eso coincidimos, ¿no? Los tres, que ordenadamente sí, y que hay que planificar, sí, pero que las terrazas también tienen que estar.
Sí, no.
Sí, deben estar.
Que él considere que hay que hacer matizaciones. La Lonja es el primer sitio donde hubo terrazas. Las terrazas en Mallorca, en Palma, nacieron en La Lonja. La Lonja, que normalmente está cerrada y que sirve, que excepto el otro día que hicieron ese espectáculo maravilloso, que debería estar abierta y hacer
es un activo.
Exposiciones. Bueno, yo siempre he sido partidaria y me dirán, no, es que es para mirarla en sí, ella ya es una obra de arte. Sí, es una obra de arte, pero ganaría con según qué tipos de exposiciones que ya estaban previstas y que luego pues no llegaron a buen puerto. Y el hecho de la instalación del otro día es un ejemplo.
Hay que destacarlo, pues absolutamente espectacular.
Sí.
Espectacular.
Sí,
yo recuerdo un artículo de Felipe Almendáriz en el día de Mallorca, ayer o antes de ayer, dando la enhorabuena, porque ha sido
una maravilla.
Impresionante.
Entonces, pues a lo mejor esas terrazas de la Lonja pueden estar, si quitan, a lo mejor están más esponjadas, hay menos, pero yo recuerdo, pero son recuerdos recientes, por toda Europa, por Alsacia, por el Ruhr, por la zona de Alemania. ¿Qué?
Es que viajar da cultura,
la cultura.
Y tienes esta
y te vas de una terraza
yo,
a otra.
No, yo no me muevo de Valldemosa, y todo esto lo vivo a través de documentales. Y que lo que me cuentan los que luego vienen a Valldemosa a comer o a cenar,
vale,
me cuentan sus viajes.
Es un turista sostenible.
Efectivamente. Yo sí, sí que no quemo la capa de ozono ni nada de esto.
Claro,
¿eh?
También está
que
eso.
Que quede bien claro. Bien. O sea que soy turista por persona interpuesta.
Y en cuanto al tema del personal, yo voy a echar una lanza, ya son ganas de provocar también un poco. Que falta personal, faltan camareros, lo estamos oyendo todos los días, y creo que si hay un trato agradable y amable en muchos locales, es gracias a los argentinos, que son especialistas en tratar bien a la gente. Son simpáticos,
sí,
son amables, y es el mejor servicio que tenemos ahora en Palma o en Mallorca.
Tony.
No, que falta gente en todos lados. Yo en el Colegio de Economistas lo veo. Todo el mundo se queja de que te faltan asesores fiscales, auditores, se los quitan de uno a otros. También tengo hermanos farmacéuticos, se quitan prácticamente el personal una a otra.
Sí.
Falta gente por todos lados. Perdón, estamos en una.
Bebe un poquito, sí. Bebe un poquito. Estamos comentando precisamente de que hay falta de mano de obra cualificada, tanto para hoteles como para restaurantes.
Sin duda. Y es en todos los sectores, ¿no? Y se está generalizando, ¿no? Por eso también eso que hemos empezado, ¿no? Esa política de interinos, de hacer los fijos también, es porque en el sector público, bueno, a hacer falta tampoco la vamos a echar al sector público de aquella forma, ¿no? Pero tienen cada vez posibilidades de mejoras de carreras profesionales fuera de la administración pública, pues que estarás atrayendo cada vez menos talento hacia la administración pública. Y los interinos son personas probadas, son personas que a lo mejor llevan 5 años en el desempeño de su cargo muy bien hecho. A veces es mejor casi un interino
que
una persona.
Pero normalmente ser interino ya te da una puntuación. Ahora, sí. Esto de por meses ya...
No, lo sé. Que cargo público que se convierta en...
Eso es diferente.
Una carrera profesional se convierta en una valoración y que sea en esa...
Porque eso va
alta.
En contra de futuros interinos.
Exactamente. Claro.
Que entran con una desventaja si entran.
Otro tema que tenemos en el tintero es que solo en el gobierno hay 203 estamos hablando de cargos de asesores en Baleares, y la noticia da pie a hablar si os parece mucho o os parece poco, porque unos 600 cargos y asesores de Baleares se juegan un sueldo público en las próximas elecciones del 28 de mayo. Decíamos que solo en el gobierno ya hay 203, un centenar en el Consejo y también en ayuntamientos importantes como Palma o Calviá. Sabemos que muchas veces se habla de que en España, precisamente, hay demasiados asesores y gente...
Este es mi tema.
Venga, Tomeu, empieza tú.
Este es mi tema porque lo hemos tratado aquí en alguna ocasión. Yo tuve hace tantos años que no me acuerdo, una responsabilidad pública y estuve al frente de una consellería. La misma, pero sin competencias, que la que mi ilustre colega estuvo al frente, ¿no? Y un día me di cuenta de que el día a día, el peso de las cosas del día a día, de la atención a los problemas del día a día, de la atención al Parlamento, a la gestión de la normativa, etcétera, etcétera, pues en la consellería la llevábamos máximo 5 o 6 personas, máximo. Quiere decir que yo había, en términos coloquiales, enchufado a 5 personas. Sin esas 5 personas, yo no habría podido hacer el trabajo en lo más mínimo. Cero. Cuando yo llegué a este trabajo, yo consideraba que la administración tenía que seguir el sistema francés. Sistema consistente en que todos son funcionarios, de carrera, con bla, 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 etcétera, etcétera. Bueno, y cuando salí de allí... Salí convencido de que lo suyo es el sistema americano. El sistema americano, la expresión es, pues, la administración Trump. ¿Y por qué dicen la administración Trump? Porque el día que entra Trump, entran 20.000. Y el día que se lleva Trump, se van 20.000. Y entonces, el presidente protagoniza la administración, porque no llega solo. A un país como Norteamérica sería imposible pensar que llega solo el presidente, no puede nombrar asesores y sus funcionarios a las 3 se van a casa. Esto sería un absurdo, sino sencillamente una tontería. Entonces, a mí 203 asesores más 100 asesores para llevar las cosas bien, a mí me parecen pocos. Esta es mi idea. Y yo explico esta idea porque yo tenía una idea y cambié de idea. O sea, yo soy partidario de esto. Llega uno, pues llega con su equipo. Se va este, se va con su equipo. Es que este ha fichado inútiles. Pues ya lo pagará. Ya lo pagará, ¿no? Entonces, yo esto es un poco lo que veo.
Yo, mi experiencia va un poco en ese sentido. Entre otras cosas, porque cuando yo llegué a la consellería me encontré... que además tenía la responsabilidad de educación, que se le había añadido más cultura, y si bien en cultura se mantenía gente desde hacía mucho tiempo que han seguido siempre trabajando y que son o que eran maravillosos, lamentablemente alguno ya no está aquí. Sin embargo, en educación pues se necesitaba muchísimo personal y mucha gente se iba en cuanto cambiaba la legislatura, se iba y te dejaban. Yo me encontré el mes de agosto más triste de mi vida, sin personal, teniendo que empezar el curso en septiembre, cuando lo tienes que tener preparado claro. todo. Y a gente que le pedía que por favor que no se fuera, que se quedara. Y la verdad es que necesitas y necesitas gente para el Parlamento y necesitas, cada vez ha habido más gestión, ha habido más departamentos, pero más departamentos necesarios, todo lo que ha implicado, por ejemplo, la atención a la diversidad. Bueno, no me voy a enrollar, pero es evidente que es necesarias personas que puedas tener confianza con su gestión y que puedan llevar a cabo las políticas. Entonces, pues lo mismo dice el periódico, lo mismo dice, están esperando, están estos cargos, están muy preocupados por el cambio de políticos, o sea, de partido político y de responsabilidades de gobierno, y hay mucha gente del Partido Popular que está esperando a ver si
le toca
efectivamente
el turno, ¿no?
Toca. O sea, que esto es...
Te toca a ti, Tony. Quedan dos minutos.
Sí, no, era para decirlo. Es verdad que cuando estás por allá te das cuenta que efectivamente el que dinamiza, el que propone, el que incentiva es precisamente estos 600 cargos. También es el que es el sensor, porque a ti te vienen a pedir gente, oye, tengo este problema, y tú detectas problemas, y entonces a lo mejor las personas que están trabajando en las consellerías pues se los quitan de encima. Eso es para decirlo entre comillas. Me dicen, mire, oiga, la ley es así y no podemos hacer nada más. Si quiere que la cambie, vaya a hablar con el consejero, el director general o la persona o el gerente, ¿no? Y es el director general, el gerente, el conseller, cuando recibe a estas personas, que se da cuenta de las carencias que tiene el sistema, que no hay un programa para personas con especiales problemas y necesidades educativas, etcétera, etcétera, y las pone en marcha. Y son esas 600 personas, que son unas personas bastante necesarias, las que quieren. Que haya personas que están ahora esperando, sí, porque hay personas que tienen ilusión, hay personas que creen que pueden cambiar el mundo, hay personas que están descontentas muchas veces cómo se gestionan las cosas. Y son esas personas las que ahora a lo mejor están esperando, diciendo, ahora tenemos una oportunidad pues para cambiar, yo qué sé, claro. Me gusta la gestión cultural, ni la limpieza de la ciudad, no me gusta la seguridad.
Claro, la quiero hacer de otra manera.
Entonces, creo que tengo la forma de hacerlo. Y a ellos, a esos 600, son los que tienen ilusión.
Bárbara.
Un minutito, ya no voy a hablar de esto. Bueno, pues venga. Primer anuncio. Vamos a hacer un homenaje a Vitoria Nauda el 5 de mayo en la librería del Savoy a las 7 de la tarde. Y ya lo recordaré con más tiempo, porque va a ser muy bonito y vamos a presentar su último libro.
Muchas gracias a los tres por haber venido. Bárbara Galmés, Tomeu Vidal.
Y el lunes la presentación del libro de Álvaro Middelmán.
Sí, recordar el lunes.
Hasta la semana que viene.
Honestas.
Hoy os tengo...